Mateo 20, si me acompañas, por favor. Vamos a leer hasta el verso 16 y después ya entramos de lleno. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Verso 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, es decir, de los últimos a los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Amén. Jesús empieza a citar esta parábola, que son como las parábolas que vimos, las parábolas del reino. Empieza diciendo: porque el reino de los cielos es semejante a. Pero esta parábola, el pastor José nos decía el miércoles pasado que lo que él vio en el capítulo 19 es como la introducción, o nos da el paso a esta parábola. De tal manera que esta parábola la podemos decir que está en un sándwich, y el primer pan del sándwich está en el versículo, si te vas al capítulo 19, versículo 30, pero dice: los muchos serán postreros y los postreros serán primeros. Y el mismo versículo se repite en el 20:16, así que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Si vamos al contexto inmediato de la parábola, el versículo anterior, versículo 30 del capítulo 19, hay un pero ahí, pero todavía no entra ese pero. Más atrás empezamos hablando del joven rico, y un poquito más atrás lo de los niños, el ser como los niños. Después viene el joven rico, que hace la pregunta acerca de la vida eterna. Va con Jesús y le pregunta acerca de la vida eterna. El Señor le dice: bueno, guarda los mandamientos. Y él dijo: yo los he guardado. Era un hombre riguroso en su religión. Y Jesús le dice: ok, vende todo lo que tienes. Y vemos que, como decía el pastor José, puso el láser, ¿no?, en donde estaba el problema, puso el láser en el corazón. Y vemos esta respuesta del joven rico, que se va triste, aunque había guardado los primeros 4 mandamientos con respecto al prójimo. Cuando le tocaron la riqueza, cuando le tocaron lo que, en donde él encontraba la mejor su identidad o su seguridad, aunque recibió la invitación de Jesús de seguirlo, él decidió no seguir a Jesús, se fue triste. Y la respuesta de los discípulos: oye, pues está difícil, ¿no? ¿Quién entonces entrará al reino de los cielos? Y es esta comparativa, Jesús, de el camello y la aguja, que el camello tiene que pasar por la aguja. Y decían los discípulos: oye, pues es imposible. Y Jesús dice: sí, ciertamente para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y después llega otra pregunta. Primero, la pregunta del joven rico es: ¿cómo puedo tener la vida eterna? ¿O qué me falta? Qué difícil es entrar en los cielos. Y llegamos a la pregunta de Pedro, ya que vio todo este escenario. Si me acompañas al versículo 27 del capítulo 19, dice: Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Estaba preguntando por la recompensa, Pedro, de dejarlo todo. Y decía el pastor José: Pues ni vendió la red que tenía, ni vendió la lancha. A la cebra, pues la dejó ahí y luego va a volver a su casa. Pero Pedro está haciendo esta pregunta: ¿Qué vamos a tener? Y Jesús le responde: De cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y habla el pastor José: Esos tronos pueden ser o para gobernar o para un juicio, está el debate, pero se les va a dar ese lugar a los discípulos. Verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna, con lo que empezó toda esta pregunta. Y después viene este pero, el versículo 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y luego empieza a explicar esto. ¿A qué se está refiriendo Jesús con que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros? Y lo hace a través de esta parábola. Y recuerda, una parábola es una historia que ellos podían entender, la está aplicando a su cultura judía, algo muy común, las viñas, los trabajadores, para expresar una verdad espiritual. El miércoles pasado el pastor José cerraba diciendo: ¿Sabes qué? Ahora Jesús va a poner, también como él puso el láser en el corazón del joven rico y su amor por sus posesiones, por su riqueza, su identidad en tener ese lugar de honor donde los demás podían decir probablemente: bueno, este es rico, debe de ser bendecido por Dios. Ahora va a poner Dios el láser también en los corazones de los discípulos, de aquellos que lo están siguiendo, pero también en el nuestro, explicando que ninguna cosa que nosotros podamos hacer o dar al Señor nos da un derecho de poder exigir a Dios o dejar a Dios como un deudor, o por lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer es que Dios se va a sacar la lotería con nosotros. El pastor decía: esta oferta no la agarro ni en el buen fin. ¿Se acuerdan que dijo? Mira, Señor, sálvame o haz esto por mí y entonces te voy a servir y entonces voy a predicar o me voy a ir de misionero o dejo de pistear de perdida. Entonces, no hay nada que podamos hacer en nosotros mismos para poder ser salvados. Acuérdate con la pregunta que empezó con el joven rico. Y ahora sí entramos al versículo, al capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Era común en el mercado del pueblo, muy temprano, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, los jornaleros estuvieran ahí para que los dueños del campo llegaran nada más y dijeran: ocupo 5, 10, 20, súbanse, vámonos a chambear. Entonces, muy temprano por la mañana, salió a buscar obreros para su viña. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Lo puedes poner en la NTV el versículo 2, por favor? Dice un acuerdo, dice: acordó el salario de un denario al día. Un denario al día era el salario para los soldados o para los jornaleros, era justo para el trabajo de un día. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a los otros que estaban en la plaza desocupados y dijo: Id también vosotros a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Si lees la NTV, la NBI, te va a decir que como a las 9 de la mañana, los judíos separaban el día entre lo que estaba el sol y la noche. El día de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la noche de 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Entonces salió a las 6 de la mañana probablemente a buscar los jornaleros. Después sale 3 horas después, sale a las 9 de la mañana a buscar los jornaleros y se los lleva, pero ahora les dice que les va a pagar o les dará lo que sea justo. No les está diciendo cuánto les va a dar. A los de la muy mañana les dijo un denario, a esto les dijo lo que sea justo y ellos fueron. Verso 5. saliendo otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. A las 12 y a las 3 de la tarde volvió a hacer lo mismo. Cada 3 horas está saliendo el señor de la viña a buscar jornaleros. Verso 6. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? La hora undécima son las 5 de la tarde más o menos, y la jornada se acaba a las 6. O sea que iban a estar trabajando alrededor de menos de una hora. Y ellos les dijeron: ¿por qué nadie nos ha contratado? Y él les dijo: vayan también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Verso 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hacia los primeros. Y el verso 8 nos empieza a dar una idea de lo que quiere enseñar en la parábola, la frase que ha venido diciendo del capítulo anterior: los primeros serán últimos, los últimos serán primero. Y aquí lo que está diciendo el administrador es: vas a empezar a pagarles, pero los que empezaron a lo último, aquellos que empezaron en la hora undécima, los que empezaron a trabajar a las 5 de la tarde, los que no trabajaron casi nada. Verso 9 dice: y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno, ¿cuánto? Cada quien recibió un denario. ¿Cuánto tiempo trabajaron? Alrededor de una hora. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Ya se estaban relamiendo los bigotes, se viene el aguinaldo, dijeron. Habíamos dicho un denario, ellos trabajaron una hora, les tocó un denario, nosotros empezamos a las 6 de la mañana, 12 denarios, 12 días por uno. Ya sacamos cuentas y ya te estaba haciendo así, ¿no? Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Verso 11. Y al recibirlo, ¿qué estaban haciendo? ¿Lo puedes poner en la NTV también, por favor? Más para ver esa palabra. Protestaron contra el propietario, murmuraron. Dicen, la palabra que se usa ahí es una onomatopeya. Estaban gruñendo nomás. Murmuraron, hablaron en contra del padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y el problema es aquí. Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor de todo el día. Pues sí, empezaron a las 6 de la mañana, les tocó echarse las 12 horas con el calor, con el, pues, todo el trabajo que tuvieron que hacer. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, oye amigo, no te hago ningún agravio, no conviniste conmigo en un denario. No llegamos al acuerdo a las 6 de la mañana que te ibas a trabajar por un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y empieza el padre de familia, el señor de la viña, a decirles: dice, a ti acordamos darte un denario, te lo di. ¿Tienes envidia porque soy bueno y a aquel también le quiero un denario porque creo que quiero ser bondadoso con él? No puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiera, no me es lícito, tienes tu envidia. Así que los primeros serán postreros y los postreros serán primero. Y recuerda dónde venimos, el contexto del capítulo 19. Y el pastor José lo decía el miércoles pasado. Jesús quiere que sus discípulos, Jesús quiere que sus seguidores le sigan y le sirvan por las motivaciones correctas. Pedro está diciendo: nosotros dejamos nuestras casas, dejamos nuestros trabajos, dejamos todo por seguirte a ti, Jesús. Qué bueno. El Señor Jesús hizo una invitación y la pregunta que hizo Pedro es: ¿qué recibiremos? Jesús quiere que sus discípulos, que sus seguidores, ahora que los que somos parte de la iglesia también, le sigamos por los motivos correctos. Que nuestra motivación no sea el reconocimiento. Ya habían batallado ellos con eso antes. ¿Quién va a ser el mayor en el reino? ¿Quién se va a sentar a tu diestra? ¿Quién se va a sentar a tu derecha? Y el Señor les ha hecho mucho énfasis en todo el Evangelio, desde que empezaba con el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando veíamos también en Mateo 18:35, toma a los niños y dice, tienes que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Mateo 19:13, que dice que el reino de los cielos es de los niños y de los que son como ellos, de aquellos que muestran una dependencia a Dios, que mostramos una necesidad de, yo no puedo llevar nada para ser salvo, no puedo proporcionar nada que pueda pagar mi deuda ante un Dios santo, justo. Es solamente por medio de Jesús. Y ha sido Jesús quien ha extendido la invitación, diciéndole, ven, sígueme, ven, sígueme. Algunos respondieron afirmativamente y le siguieron. El joven rico se fue triste. Pero ahora cuando está siguiendo a Jesús, es, ¿sabes qué? Síguelo y sírvelo con la motivación correcta. Juan escribe, si no me equivoco, el capítulo 13, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a tu Hijo que tú has enviado. La vida eterna, a veces pensamos en la eternidad y está bien, en un momento que vamos a ser como Cristos, con ese cuerpo glorificados, donde ya no vamos a estar bajo la influencia del pecado. Pero Juan está diciendo, es que es conocerle a Dios. Podemos experimentar esa vida eterna desde ahora. Y lo que Jesús desea de sus seguidores, de sus discípulos, de sus hijos, de la iglesia, es que caminemos con Él, que le conozcamos a Él, que le disfrutemos a Él, que le demos de conocer a Él a otros también. Que nuestra motivación para seguirlo, nuestra motivación para el servicio, no sea en sí esa recompensa, porque no puedo ganar yo la vida eterna por mí mismo. Pablo nos lo dice una y otra vez cuando él nos escribe, que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo que Dios ha hecho. Es más, Dios nos invita a servir sabiendo que la vamos a regar, sabiendo que somos imperfectos. Y es cuando decimos, como empezaba el sermón del monte, Señor, no puedo yo solo, necesito, te necesitas más, necesito que tú lo hagas, y si te puedo servir para hacerlo, aquí estoy, Señor, reconociendo nuestra incapacidad. Cuando hablamos de servicio, podemos servir por las motivaciones incorrectas. Probablemente cuando Pedro hizo esta pregunta, ¿qué obtendremos nosotros? Ya se estaba relamiendo los bigotes también, ¿no? Esa, va a estar buena la... Y el Señor le dice en su bondad, ¿sabes qué? Ustedes van a estar en estos tronos, van a gobernar o van a sojuzgar. En esa tierra van a tener 100 veces más de padres, madres, hermanos. Dios en su bondad extiende estos regalos y esta gracia. Pero es en eso en lo que opera Dios, no en las obras, en las acciones que sus discípulos o sus seguidores están haciendo. Él está operando bajo la gracia, Él está operando bajo los designios de su voluntad, lo que Él quiere, y ahorita lo vamos a ver. De tal manera que cuando está este sándwich diciendo últimos serán primeros y los primeros serán últimos, que es en última instancia es a los que Dios quiera llamar, es a los que Dios quiera salvar. Cuando Dios los quiera llamar, cuando Dios los quiera salvar, en las circunstancias que ellos se puedan encontrar. Y cuando digo ellos, son todos los hombres a través de la historia, los que estamos aquí presentes, que hemos recibido el llamado del Señor, así como ellos. Sígueme. Ven a la viña a trabajarla. Sigue a Cristo, sigue a Jesús. No por lo que yo pueda hacer, y soy muy enfático en esto, es por la gracia del Señor, por lo que Él ha hecho. No es en base a lo que yo he hecho, es en base a la gracia del Señor. Cuando está hablando la parábola, está haciendo la invitación al servicio. Algo que se espera de los que el Señor ha llamado es que sirvan en su viña. Y aquí aprovecho, si tú no estás sirviendo en algo, busca oportunidades en las cuales puedes servir. Busca cómo te puedes involucrar. Y también te digo, y es para todos nosotros, que lo hagamos con las motivaciones correctas. No porque quiera ser visto por otros, no porque quiero tener un lugar de posesión, no porque quiero tener la recompensa. Si me acompañas a Filipenses capítulo 1, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipos, da un ejemplo de lo que está pasando ahí. En el verso 15, por favor, si lo puedes poner, 1:15. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Si puedes poner el 16 en la NTV, por favor. Gracias, Mike. Es del 15, por favor. Dice: es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidades, pero otros lo hacen con intenciones puras. Y el 16 dice: estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Y 17: los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición, egoísmo, no sinceros, sino con el propósito de que las cadenas resulten más dolorosas. Verso 18. Pero no importa, dice, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, y de modo que me gozo y seguiré gozándome. Gracias, hasta ahí. Pero Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Puedes estar en el servicio con las intenciones incorrectas. Y te decía, Jesús está poniendo láser en el corazón y está enfocando el servicio y llevarlo a cabo con las intenciones correctas, con la motivación correcta de... Si Jesús es el Señor, servirle a nuestro Señor con reverencia, con adoración, con acción de gracias. ¿Por qué? El padre de familia, el Señor de la viña, es el que hace la invitación. Imagínate a las 6 de la mañana. Estás esperando el trabajo y llega la invitación y hay un acuerdo de un denario, un trabajo justo. Entonces, a lo mejor los que llegaron a las 6 de la mañana y obtuvieron el trabajo, ¡ah! Gracias, Señor, qué bueno, porque mira, tempranito agarramos trabajo. Pero esa actitud va a cambiar después cuando empiezan a ver la respuesta de buen Señor a los demás. De esta idea de que Dios escoge, Dios llama como y cuando Él quiere, que Dios llama y salva como y cuando Él quiere, a quien Él quiere, podemos sacar 4 puntos a desglosar acerca de esto. El primero, Dios es un Dios soberano sobre toda su creación. Él fue y llamó a los que Él quiso. Él fue y llamó en la hora mañana, a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3, a las 5. Y lo hizo como Él quiso. Él puede hacer lo que Él quiera y lo va a hacer y lo va a llevar a cabo para su gloria también. Si me acompañas a Romanos 9 primero, por favor. A partir del versículo 15. Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios es el que escoge. Dios en su soberanía, Él puede escoger y decidir hacer lo que Él quiera. Piensa en alguien que persiga a la iglesia, que maltrata a la iglesia, que la busque para arrestarla. Y si pensaste en Saulo, está bien. Y el Señor tuvo a bien tener un encuentro con Saulo y llamarlo para ser el apóstol de los gentiles. ¿Qué podríamos decir que tenía Pablo que Dios dijo, me voy a sacar ni el Cyber Monday y estaba esta oferta, voy a agarrar a Pablito para que me escriba todas las cartas a las iglesias? No había nada. Había pecado. Había una religión bien marcada a lo que él había sido enseñado bajo los pies de los fariseos. Había este celo por su religión, por acabar todo aquello que no iba en contra de lo que él había aprendido. Pero cuando Cristo se le aparece, es transformado, es hecho un hombre nuevo y es usado para la gloria de Dios. ¿Qué buena obra había hecho Pablo para ser escogido? Ninguna. ¿Y por qué lo escogió Dios? Porque así le plació. Dios escoge a los que Él quiere. Dios extiende esta gracia y esta misericordia. Cuando Jesús le habla a Pedro, no le pide a Pedro, a ver tu currículum, a ver qué es lo que has hecho, a ver cuál es tu cepa judía. No, es un pescador y el Señor lo llama, ven, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, porque le pareció hacerlo, porque Él lo quiso hacer. El segundo punto. Dios no es injusto. De ninguna manera lo que Dios hace es injusto. Ahorita te decía, ponte en la perspectiva de los que fueron contratados a las 6 de la mañana. Su primer reacción muy probablemente es, ya la armé, ya armé para el día. Desde tempranito vamos a empezar, me va a tocar el denario, que es una paga justa por el trabajo del jornalero o también de un soldado. Te va a alcanzar para llevar los frijolitos y la leche, lo que sea necesario, los huevos para tu casa, para tu familia. Muy probablemente empezaron con una actitud de agradecimiento. Pero cuando llegó la noche y se empezó a hacer la paga y que llamaron a los últimos primero y que esos últimos recibieron un denario y a lo mejor se pusieron más contentos todavía, ¡hala! Porque pensaron, nos dice en la parábola, pensaron que iban a recibir más, pero cuando reciben el denario ya se amargaron. Los estás haciendo iguales a nosotros, le están diciendo el Señor. Y piensa, te pregunto a ti no se te haría injusto que en tu trabajo llegara uno a chambearla de 4 a 5, de 5 a 6, no sé qué hora salga, y que le den lo mismo. Contigo ya habían acordado que te iban a dar cierta lana, un denario. La intención del Señor de la viña es que vieran, porque Él pudo haber empezado pagando a los de las 6 de la mañana, a los de las 9, a los de las 12, y ni cuenta se hubieran dado de que a los últimos les pagaron lo mismo. Pero fue intencional hacer esto. Él quería mostrar esta gracia que iba a entregarle a estos hombres. Él quería mostrar su bondad que iba a hacer para con estos hombres. ¿Y hay algo injusto en eso? ¿Realmente hay algo injusto? ¿De quién era el dinero? ¿De quién era la viña? Es más, había un acuerdo, habían dicho, te voy a dar un denario. Se incumplió lo que se dijo. No se hizo ninguna injusticia. El problema es que cuando entra el egoísmo, cuando entra la envidia en nuestra vida, en estos jornaleros, ahorita lo vamos a ver también, hay un problema. Y te quiero leer algo que escribe un autor, David Tripp. Dice, cuando tu corazón está gobernado por la envidia, la actitud de yo soy bendecido es reemplazada por la de yo merezco. La envidia es egoísta desde sus raíces. Si empezaron probablemente con el agradecimiento a las 6 de la mañana, hay chamba, gracias a Dios. Y para las 6 de la tarde, hay amargura. Iban a recibir lo que les correspondía, iban a recibir lo que era justo, pero el problema no eran ellos, eran los otros. Eran los que estaban recibiendo el otro. ¿Por qué aquel sí, yo no? Si tú tienes hijos, vas a ver. Mamá, ¿y por qué mi hermana sí, yo no? La envidia siempre te pone en el centro del universo, hace que todo sea sobre ti, causa que veas la vida desde la única perspectiva de tus deseos, tus necesidades y tus sentimientos. Yo primero, yo después y yo lo último. Tristemente, la envidia hace que cuestiones la bondad, la fidelidad y la sabiduría de Dios. La envidia acusa a Dios de que no sabe lo que está haciendo o de que, si lo sabe, no es fiel a lo que prometió. ¿Y no es eso lo que están diciendo los jornaleros? Oye, ¿los estás haciendo igual que nosotros? ¿Qué pasó? La envidia tomó el lugar del agradecimiento. La envidia tomó el lugar en lugar de ver que estaban teniendo trabajo, que habían sido convidados a trabajar en la viña, que estaban trabajando con un hombre generoso, con un hombre bueno, con un hombre bondadoso. Quitaron de vista todo eso y se vieron, estás actuando injustamente. Y hay un problema. Hay un problema si pedimos justicia. Yo le digo a mis hijas, ¿quieres disciplina o quieres misericordia o quieres gracia? ¿No? Pues ya aprendieron, quiero gracia, ¿no? Quiero gracia. Nosotros cuando pedimos justicia ante un Dios santo, estamos en problemas. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y el momento en que nosotros clamamos por justicia, híjole, no podemos amanecer al día siguiente, es más, ahí mismo caeríamos ante un Dios fiel, ante un Dios justo y santo. Lo que el Señor está mostrando aquí es su carácter bondadoso, su misericordia, su gracia. Él está mostrando que Él hace lo que Él quiere con lo que a Él le pertenece y no hay nada injusto en eso. Con los que acordó lo que iba a pagar, lo acordó y lo pagó. Con los demás les extendió esta gracia, les extendió esta misericordia. Tengo dos ejemplos acerca de actitudes muy parecidas a esto. El problema de los jornaleros ha sido la envidia en sus corazones. Dejaron de ver las bendiciones de Dios, han dejado de ver las bendiciones del Señor de la viña, han puesto el lugar de esas gracias a Dios, pusieron la envidia, empezaron a ver lo que otros estaban recibiendo en lugar de lo que Dios ya les había dado, esa invitación de trabajar, la paga de su trabajo. ¿Y te acuerdas del hijo pródigo? No la vamos a leer, lo voy a parafrasear. Si te acuerdas, estaba un padre con sus dos hijos, uno de ellos le dice, dame mi herencia en vida, me quiero ir a cotorrear, dame lo que me toca. El padre cede, le da su herencia a este hijo. El hijo se va, vive la vida loca, sexo, drogas y rock and roll. Se le acaba el dinero, se le acaba todo. Está comiendo comida de cerdos, está apacentando cerdos. Entra en sí, se acuerda en la casa de mi padre, un jornalero tiene mejor vida que la que yo. Voy a ir, me voy a arrepentir, le voy a pedir perdón y que me dé chamba de jornalero. ¿Y te acuerdas? El hijo regresa a la casa. El padre sale a ese encuentro, el padre se pone bien feliz porque lo tenía dado por muerto a este hijo, le pone el anillo, le pone la ropa de honor, mandan a matar a la vaca más gorda y hacen un pachangón y se acabó la historia. No, está el otro hijo, está el hijo mayor. Y luego cuando se entera, oye, ¿por qué hay fiesta? ¿Por qué está pasando? Y le dicen, es que tu hermano regresó y pues tu papá está muy contento y le hizo una fiesta y se almuló, ¿no? Va el padre, oye, pues vamos, mira, papá, te he servido toda mi vida, casi le dice, ni una queja, he dicho todo lo que me has dicho y no has matado ni un animalito, no me has dejado matar un animalito para mí. Y ahora viene este que desperdició todo lo que le diste, fue, hizo esto y aquello y aquello y lo estás tratando con tanta gracia, con tanto amor. Puedes ver la envidia también en el corazón del hijo mayor. Todos estaban felices porque aquel que lo habían visto, lo habían sentido como muerto ya, había regresado en arrepentimiento. Pero este hermano dijo, no, yo me merezco lo que él tiene. Lo están haciendo igual a mí, lo mismo que dijeron los jornaleros. Los hiciste igual a nosotros. El hijo mayor, aquel ya se arrepintió y regresó y le dice al padre, lo estás haciendo igual a mí. Lo estás tratando mejor que a mí, está diciendo. El problema no era lo que él tenía. El problema era la gracia que le estaba dando el padre al otro. Y ese es el problema de la envidia, que dejo de ver lo que yo tengo y me empiezo a quejar por el otro. Qué chiste si yo tuviera ese Audi, si yo tuviera ese caserón ahí allá. Ponle el nombre.
Así que es fácil seguir al Señor, ¿no? Pues si te da todo.
Hay otro ejemplo. El Señor Jesús le está diciendo a Pedro la forma en la que ha de morir. Y le dice que, le está diciendo cómo se va a ir, que otros lo van a tomar, otros lo van a cambiar, y le dice explicándole la forma en la cual iba a ser muerto. ¿Y te acuerdas la respuesta de Pedro? Y está Juanito ahí enseguida. Oye, Señor, le están diciendo a él, oye, Señor, ¿y este qué? ¿Y Juan qué? Y Jesús bien amoroso, ¿no? ¿Qué te importa? Si las le dice. O sea, es nuestro problema. El Señor me está diciendo algo a mí, está tratando conmigo, pero puede venir la queja si yo no estoy siendo agradecido, si me pongo en el centro y veo, oye, pero aquel por qué y este por qué, y puede venir la queja, puede venir la murmuración. Cuidado también, es una advertencia que el Señor nos está dando. Entonces, tanto los jornaleros, como el hermano mayor del hijo, de la historia del hijo pródigo, como la historia que se está diciendo de Pedro, estaban envidiando y quejándose, y aquel que, y Jesús amablemente y amorosamente, si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Dios es soberano sobre toda la creación. De ninguna manera lo que Dios hace es injusto. Dice uno de los comentaristas, envidiar a otros es algo insensato, dice, y más en el cuerpo de Cristo. Si somos un cuerpo y Jesús es la cabeza, es nuestra cabeza, es el cuerpo, y la mano recibe un anillo, pues el pie se puede alegrar porque la mano recibió un anillo. O si los pies están siendo masajeados, las manos pueden aplaudir y decir, gloria a Dios, qué bueno. La idea es de gozarnos con las bendiciones que otro puede estar recibiendo, siendo parte del cuerpo. Cuando está escribiendo Lucas, lo apunté aquí, sí, Lucas 15, está dando tres historias, una moneda perdida, una oveja perdida y la del hijo perdido, el hijo pródigo. Y cada una de las historias, se encuentra en la moneda, se encuentra en la oveja y se encuentra el hijo, y hay gozo, hay alegría, hay fiesta. Y en el capítulo 15 de Lucas, los primeros versos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Se goza por lo que otro está recibiendo. Pero la actitud de los jornaleros es, los hiciste igual que nosotros. O sea, ¿cómo? No, ¿por qué? Entra la queja, entra el descontento, entra la murmuración. Eso nos lleva al tercer punto. Porque Dios es bondadoso. Dios es soberano. Nada de lo que hace Dios es injusto. Y Dios es bondadoso. Te decía ahorita, empieza con la perspectiva de los hombres que empezaron a trabajar a las 6 de la mañana. Empiezan a lo mejor contentos, terminan gruñendo. Y ahora los que empiezan a la undécima hora, a las 5 de la tarde, imagínatelos ellos en el mercado esperando. Muy probablemente pues ya estaban sacando curas nomás, o sea, pues ya se perdió el día, no ganamos nada hoy, pues habrá que juntar de las obras para la comida de mañana. Pero en su bondad, el Señor de la viña va y les ofrece trabajo. ¿Crees que se iba a beneficiar el Señor de la viña pagarles un día completo por el trabajo de una hora? Claro que no. El Señor lo está haciendo para manifestar su bondad, su misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiso hacer? Por el beneplácito de su voluntad. Acompáñame a Lamentaciones, por favor, capítulo 3, verso 22. Si lo puedes poner en pantalla, por favor. Dice Lamentaciones 3, 22. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Sus misericordias nunca decayeron. Chícate el siguiente versículo. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Dios ha mostrado su misericordia a través de la historia de Israel, ha mostrado su misericordia a través de la historia de la iglesia, y Dios ha manifestado su misericordia todos los días en tu vida y en mi vida. Si tú y yo clamáramos por justicia, mañana no pudiéramos abrir los ojos. No estaríamos recibiendo la misericordia de Dios, sino su justicia. Pero solamente cuando hemos escuchado el Evangelio, cuando hemos creído el Evangelio, que somos receptores de esta misericordia, de esta gracia que el Señor pone en ti y en mí, y aquellos que han escuchado y venido en arrepentimiento y fe al Señor, una nueva identidad. Y el Señor da estos regalos inmerecidos, esta gracia y esta bondad. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios. Si puedes poner Efesios 1:3, pero en la NTV, por favor. Cuando está hablando Efesios de la nueva identidad que tenemos en Cristo, dice: bendito sea el Padre, sea para Dios, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, esta unión en Cristo. Verso 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios soberano, Él escoge a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Dios concedió de antemano aceptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. ¿Y qué dice después? Le dio placer hacerlo, dice que le dio gusto hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bondadoso, porque Él es un Dios que dice, cuando Él se reveló a Moisés, lento para la ira y grande en misericordia, grande en ese amor inagotable. Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios es generoso. No podían aportar casi nada con su trabajo en esas últimas horas, pero el Señor lo que quería mostrar es que Él escoge a quien Él quiere, que Él escoge cuando Él quiere. Y el pastor José cerraba el miércoles pasado. En ese día, en el de la regeneración, cuando sean hechas todas las cosas, decía, ah, va a haber sorpresas, hay sorpresas. No se trata del que quiere ni del que puede, sino del que Dios quiera tener misericordia a los que Dios escoja. No se trata de tus capacidades o el potencial que tú puedas tener o que creas poder tener para el reino de Dios. Oh, que Señor, sálvame y te voy a hacer una campaña publicitaria y al cabo de 2-3 años te voy a hacer crecer tus números de todos, iglesias y números, finanzas. Y a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que le sigamos en fidelidad, en amor, que le sigamos con las intenciones correctas, con las motivaciones correctas, que respondamos en agradecimiento a lo que Él ya ha hecho, que le podamos conocer y disfrutar desde el momento en que recibamos el Evangelio, desde el momento en que Él empieza a transformarnos por medio de su palabra, de su Espíritu Santo. Entonces, el cuarto punto para cerrar, si Dios es un Dios soberano, si Dios no es un Dios injusto y todo lo que hace es bueno, y Él es bondadoso, y Él escoge a quien Él quiere, no tengo ninguna responsabilidad. Ahí el Señor, de ninguna manera, se elimina nuestra responsabilidad humana. El Señor usa a la iglesia para gritarle al mundo, reconcíliense con Dios, arrepiéntete de tus pecados y ven en respuesta en fe al Señor. El Señor hizo la invitación a sus discípulos y ellos le siguieron, dejaron todo. A lo mejor no han entendido todo. A veces nos mofamos y decimos, no eran muy brillantes, no terminabas de caerles el 20. Pero vemos que el Señor fue paciente y vemos a un Pedro en Hechos 2, en el Pentecostés, predicando con autoridad. Vemos la manifestación de el cumplimiento de Joel, la profecía de Joel, y vemos a hombres comprometidos con la verdad, dando inclusive su vida por llevar este mensaje. ¿Cómo Dios usó esos 12 para trastornar a todo el mundo? ¿Cómo ese evangelio y ese mensaje llegó 2,000 y cacho de años después a esta ciudad, Hermosillo, alrededor de todo el mundo, porque han sido hombres y mujeres que han conocido a Dios, que han dado a conocer a Dios a otros, y esos otros en algún momento fuimos tú y yo, y se nos hizo la misma invitación de Jesús diciendo: sígueme. Responde en arrepentimiento, en fe. Así como el Señor de la viña hacía la invitación, desde muy temprano hasta muy tarde. A través de la historia, muchos han venido en respuesta al Evangelio, han creído este Evangelio y han venido a ser discípulos de Jesús, no en el sentido de los doce, pero que han seguido a Jesús, que se han comprometido con el Señor en una vida que va a ser caminada en ese camino angosto, en la verdad del Señor Jesucristo, en esa vida que es manifestada por medio de Jesucristo, renovando y haciendo una vida nueva, levantando de muertos a vida, espiritualmente hablando. Y a lo mejor hoy tú pudieras estar en tu hora novena de tu vida, en tu hora doceava, o a lo mejor es la undécima. Para el Señor nunca llega tarde. Aún el hombre en la cruz, su último momento, él reconoció a Jesús como Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en gloria. De seguro él escuchó el Evangelio, de seguro él escuchó el mensaje también. Y él tuvo tiempo de arrepentirse. Él tuvo tiempo de responder en fe al Señor. Si tú estás escuchando el Evangelio hoy, no endurezcas tu corazón. Hoy puede ser un día de salvación también para ti y para tu vida. De hecho, ahorita vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, cómo está intercediendo por nosotros. El joven rico llega preguntando: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué me falta para tener la vida eterna? Qué difícil es que los ricos entren al cielo, ¿verdad? Sí. Es imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Y después llega la pregunta: ¿qué recibiremos nosotros? No te preocupes por lo que vas a recibir. El cielo es el cielo, ¿sabes por qué? No son los galardones que habla Primera de Corintios. El cielo es el cielo porque ahí va a estar Jesús. En Juan 17, en la oración sacerdotal, Jesús le está diciendo al Padre que Él quiere que la iglesia, Él quiere que todos aquellos que han de venir en pos de Él estén juntamente con Él, en la presencia del Padre. Que nuestro deseo realmente sea conocerle a Él, desearle a Él, que Él sea nuestro Señor y servirle con esa actitud de adoración a Dios. Mira, tuvimos la bendición de ser llamados a participar con Él, de trabajar con Él en la viña. Gloria a Dios. A los que Dios ha salvado en las primeras horas del día, a los que Dios pueda salvar a las últimas horas del día. Mi abuelo no era creyente. Es más, mi abuelo era creyente y él iba y sacaba a mi abuela de la iglesia. Llegaba del pueblo: vente, tengo hambre. Y era un hombre de pueblo, trabajador. Nunca yo lo vi que leyera la Biblia o que orara. En su lecho de muerte, el Señor tuvo misericordia de él. Los últimos días se le predicó el Evangelio, se le explicó, él ya sabía. Pero tuvo la bendición de que en su undécima hora el Señor tocara su corazón y lo salvara. Y recibiera también la promesa de esta vida eterna. Él no hizo nada. Así como ni tú ni yo hacemos nada. Es un regalo que Dios ha dado a todos aquellos que respondemos al Evangelio en arrepentimiento y fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo.